A partir de ahora escucharás Brújula Pastoral en la voz del pastor José Gallardo, programa educativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables.
Un abrazo fraterno lleno de amor, de cariño a cada uno de mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Elin Radio. Bienvenidos a su Brújula Pastoral. Trabajaremos para usted en la Coordinación de Operaciones Técnicas Rommel Arroyo, en la producción las licenciadas Leile Yepe, Katherine Jallaro y Gesley Arteaga, y en la conducción y dirección general quien les habla, José Jallaro, pastor de la Iglesia Elin de Mariara, con el certificado de locución 28731. Le invitamos entonces a disfrutar de Brújula Pastoral, que llega a ustedes por cortesía de Omar Servicios MIM 2009 Compañía Anónima. Todo lo relacionado con la mecánica automotriz. Allí reconstruyen el motor de su carro, sea de gasolina, de gasoil o de gas. También reconstruyen el tren delantero, la caja sincrónica, las transmisiones, entonan su carro y cualquier otro detalle que amerite. Con la experiencia y confiabilidad de Omar Servicios MIM en Mariara, sector 19 de abril, calle Falcón, a 50 metros de la panadería 19 de abril. Llegamos a ustedes también por cortesía de Carnicería y Charcutería J.M. Enrique, donde la atención y la calidad de sus productos y los precios solidarios han hecho de Carnicería y Charcutería J.M. Enrique la preferida de los mariareños. En tiempo récord se ganó el cariño de este pueblo. En la carretera nacional Maracay-Mariara, apenas a 100 metros del shopping center. Así que para los amantes de la buena carne, no lo piense más. Carnicería y Charcutería J.M. Enrique es su alternativa. Por supuesto que llegamos a ustedes por la misericordia de nuestro Dios y gracias a la Iglesia Elin de Mariara, siempre solidaria con las aventuras radiales ministeriales del pastor Jallaro. Por cierto, en este sentido debemos anunciar que este fin de semana vamos a tener nuestros 7 turnos espectaculares de adoración y ministración y palabra buena para todos ustedes en nuestra iglesia ubicada en el sector 19 de abril, calle Falcón a 50, calle El Calvario, apenas en el mismo sector donde está el estadio en El Manguito y el CICPC. Allí va a encontrar la iglesia Elin de Mariara y estamos listos para estrechar su mano en señal de compañerismo y de amor fraternal. Hoy, por cierto, tenemos oración todo el día. Usted puede venir a cualquier hora del día y va a encontrar pues ministración y buena palabra para la gloria de nuestro Dios. Bien, mi querido operador, cuando usted lo indique, nos vamos con nuestra primera pausa musical.
Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Yeah. Me has inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver cuando respiro y miro el sol, que permanece siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me faltará nada. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada. Y no, tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón.
Bien, mis amados hermanos, en esta ocasión vamos a dar inicio a otra sección, a esta sección con una serie que tiene que ver con mujeres del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión quisiéramos hablar de Elisabet. Elisabet es aquella mujer que tuvo un hijo en su vejez. Y leemos la Biblia, Lucas capítulo 1, versos 5, 6 y 7. Dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Que el Señor bendiga su palabra. Amados hermanos, el nombre Elisabet significa Dios es mi juramento. Y Lucas describe a Elisabet como una de las hijas de Aarón, que significa que ella provenía de una línea de honor sacerdotal. Era levita, era de los que servían al Señor. Ella era la esposa de un sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías, que es uno de los grupos de sacerdotes que servían en el templo los días sábados. Así que Elizabeth se convirtió posteriormente en la madre nada más y nada menos que del precursor de Jesucristo, de Juan el Bautista. Al evaluar la vida y también el carácter de Elizabeth, sabemos entonces que fue una mujer destacada, que fue una mujer llena de virtudes. Se dice tanto de Elizabeth y de Zacarías en tan poco espacio, en pocas letras. Dice, por ejemplo, que ambos eran justos delante de Dios y que caminaban en todos los mandamientos del Señor sin ningún tipo de mancha, que eran irreprensibles en todo, lo cual es, por supuesto, un gran elogio. Y ambos, me gusta esa expresión, la pareja. Es triste cuando uno en el matrimonio sigue al Señor y le es fiel y el otro no lo es. Es triste, pero en este caso no. Ambos, tanto Elizabeth como Zacarías, ambos servían al Señor con todo su corazón y en todos los mandamientos del Señor eran irreprensibles. No es que guardaban un mandamiento y otro no. Y me gusta esa palabra, irreprensibles. Así que, amados hermanos, estamos hablando pues de una mujer que vivía la fe a plenitud, cristiana 100%. Ahora, a Elizabeth le cabe el honor de ser la primera mujer que confesó a Cristo en carne. Incluso antes que María, escúcheme esto. Cuando María, después que hubo concebido por el Espíritu Santo, dice la Biblia que ella fue a visitar a Elizabeth. Y Elizabeth exclamó en una oración profética: ¿de dónde a mí esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. Note usted que Cristo no había nacido. Y ya, de manera profética, ella está hablando: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y dicho esto, dice la Biblia que la criatura saltó de alegría en el vientre de María. Así que por medio de esta inesperada e indudable confesión, Elizabeth reforzó la fe de María en el hecho de que ella, ahora sin la menor duda, creía que llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Fue Elizabeth, pues, la primera mujer que confesó a Cristo, primero aún que María. Es esta fe firme e invariable que constituye la virtud más prominente, más destacada de Elizabeth. Quizás su firme convicción de que Cristo había ya empezado a asumir forma humana no nos parece a nosotros algo notable, no nos parece a nosotros, bueno, nada espectacular. Esto puede ser porque sabemos que María, bueno, ya llevaba en su seno a su hijo y que este hijo demostró ser el mediador entre Dios y los hombres. Ya lo sabemos. Pero Elizabeth no tenía nuestra perspectiva histórica. Y por esta razón, la convicción que dio con esa expresión es verdaderamente espectacular. Oh, claro, nosotros tenemos ya 2000 años de historia, ¿no? Ella no. Israel en aquel entonces, el pueblo de Dios, había quedado reducido casi a la nada debido al desprecio y malicia con que eran tratados, ¿no? Bajo el yugo de la bota romana. Recuerde que ellos habían sido subyugados y se habían hecho una provincia de Roma, y Roma era el imperio. Y ellos no tenían las libertades sociales, políticas de una nación independiente. De hecho, pues sus gobernantes todos eran puestos por Roma. Y el culto a Jehová había quedado reducido poco más que a mero formalismo. Caifás, por ejemplo, constituía un ejemplo patente de la condición y de la degeneración a que había llegado el sacerdocio en aquel tiempo. Y hemos de recordar también que Elisabet pertenecía a este pueblo, que se hallaba en condiciones espirituales tristes, humillantes. Además, Elisabet era ya una mujer anciana que había estado pidiendo a Dios un hijo durante muchos años. Y sin duda era censurada con este estigma de la esterilidad, porque en aquel entonces la mujer estéril era vista desfavorablemente. Era un estigma que llevaba. Los adelantos científicos no estaban dados para saber, bueno, si era ella la estéril o era él. Y se veía mal a la mujer estéril, que no daba hijos, pues, para la nación. Pero a pesar de su circunstancia desfavorable, Elisabet trascendió inmediatamente gracias a su fe y echó por un lado toda duda. Por lo que el Señor inesperadamente la bendijo con un embarazo con el que ya ella no contaba, porque estaba ya anciana. La Biblia dice que ambos, tanto ella como Zacarías, su marido, eran ya de edad avanzada. Así que podríamos pensar sin duda que había renunciado a la esperanza de tener un hijo. Ya pensaba que moriría en esa condición. Ella sí que fue entonces una mujer de éxito. La fe la volvió inquebrantable y llena de esperanza de que la voluntad de Dios era buena para su vida, a pesar de su esterilidad. Y de repente, cuando ya no se lo esperaba, Dios la bendijo y trajo al mundo a Juan el Bautista, quien fue el mensajero, quien preparó el camino del Señor. Mi amada hermana y también queridos hermanos y amigos, tu condición puede ser triste y puedes estar pasando un mal momento y puedes creer que así te vas a morir, porque ha pasado los años y ya estás en edad avanzada y has orado y Dios aparentemente hasta ahora no te ha respondido. Pero escúchame, te invito a que consideres la fe inquebrantable de Elisabet, porque esa fe le devolvió la esperanza y esa fe fue la que le permitió, pues, un día dar a luz a un hombre tan significativo en la historia como lo fue Juan el Bautista. Le invito entonces a que crea en ese Dios que hace milagro, que hace lo que más nadie puede hacer. Le invito a que deposite su confianza en Él, a que tenga esa fe firme e invariable que constituye sin duda una virtud también hoy en los tiempos que vivimos. Que el Señor me le bendiga y me le dé entendimiento en todo.
Esta es mi oración. Siempre quiero morar y a tu lado estar amándote por siempre.
Pastoral llega a ustedes gracias a Omar Servicios MIM 2009 Compañía Anónima. Todo lo relacionado con la mecánica automotriz. Ellos reconstruyen el motor de su carro, sea de gasolina, de gasoil o de gas. También reconstruyen el tren delantero, la caja sincrónica, las transmisiones, entonan su carro y cualquier otro detalle que amerite con la experiencia y confiabilidad de Omar Servicios MIM 2009 Compañía Anónima en Mariara, sector 19 de Abril, calle Falcón, a 50 metros de la panadería 19 de Abril. Llegamos también por cortesía de Carnicería y Charcutería J.M. Enrique, donde la atención y la calidad de sus productos y los precios solidarios la convirtieron en tiempo récord en la preferida de los mariareños. En la carretera nacional Maracay-Mariara, apenas a 100 metros del shopping center. Así que para los amantes de la buena carne, no lo piense más. Carnicería y Charcutería J.M. Enrique. Llegamos a ustedes también por cortesía de nuestra iglesia Elín de Mariara, solidaria siempre con las aventuras radiales ministeriales del pastor Jayaro. Por cierto, debemos felicitar a nuestro hermano Miller, que de manera bonita, entusiasta, llena de la presencia del Señor, el día domingo presentó el logro de sus metas en el 2013. Así que un abrazo a Miller, también a Susana y a todo su equipo de trabajo. Debo decirles también que el 1 y el 2 de noviembre vamos a tener el encuentro de mujeres. Invito a todas las hermanas a hacer efectiva su matrícula. De igual manera, el encuentro de hombres será 8 y 9. Desde ya, invito a todos los 12 pastorales a hacer efectiva la matrícula para la inscripción. Y estemos conscientes que todos necesitamos un encuentro con Dios. El mundo moderno no lo facilita, no las pone dura. Tanto entretenimiento banal, tanta película, tanta novela, tantos certámenes de belleza, tantos eventos deportivos, tanto entretenimiento en el cine. Todo esto nos distancia de la posibilidad de buscar su rostro. Así que cuando vamos a la Biblia creemos que, bueno, los hombres que estaban allí son distintos a nosotros y que no podemos tener esas experiencias con Dios. Nada de eso es posible si le dedicamos un tiempito a buscar su rostro. Así que prepárese para estos encuentros y prepárese para tener un encuentro con Dios. Debo decirles que hoy martes, desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche, la iglesia está abierta y diversos ministerios están allí orando. Ahora mismo está el ministerio Compañeros de Oración con nuestra hermana Felicidad. Y luego a las 12 estará Mariar en Avivamiento. Luego a las 2 de nuevo los refugiados en el santuario. De 4 a 6 hay palabra, rema y adoración. Igualmente de 6 a 8. Bien, mi querido operador.
Si tienes dudas, pregúntale al pastor.
Este segmento es para aclarar o despejar dudas e inquietudes que ustedes tengan acerca de la vida cristiana. Y usted puede enviar por mensajería de texto su pregunta, su inquietud o su duda. El número telefónico para mensajería de texto 0412-346-0766. También en mi cuenta personal del Facebook, José Jayaro, puede escribir allí su pregunta en el muro o si lo prefiere en un mensaje privado. Y luego con mucho gusto pues les daremos contesta oportuna. Tenemos en la iglesia dos buzones que hemos puesto estratégicamente para que usted allí también pueda depositar su duda, su inquietud, su pregunta acerca de la vida cristiana. La primera pregunta del día de hoy dice de la manera siguiente. Pastor, una pregunta. Quiero que me explique qué quiere decir la palabra chequina. Mi estimada o mi estimado, chequina es una palabra hebrea o de la antigüedad, de los antiguos creyentes en Jehová Dios. Y utilizaban esta palabra para referirse a la habitación o a la morada de Dios o a la presencia divina o a la gloria de Dios. ¿Me entendió? Así que la chequina de Dios se refiere a la presencia divina, a la gloria de Dios, a la habitación o morada de Dios. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, fue delante de ellos en una columna de nube, y también por las noches se convertía en una columna de fuego. Este era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, que es equivalente a decir que era el símbolo de la chequina de Jehová entre su pueblo. Dios también habló a Moisés a través de una zarza que ardía. Y podemos referirnos perfectamente y decir que habló a través de su chequina, que estaba en una zarza. Porque chequina implica la presencia divina o su gloria. Ahora, esa chequina de su gloria se estableció en el tabernáculo y también luego en el templo de Salomón. Y era visible siempre. Y por lo tanto se constituyó en el símbolo de la presencia de Dios o de la morada de Dios. Es bueno recordar que los antiguos hebreos, creyentes en Jehová Dios, temían pronunciar el nombre de Dios. Por tanto, la chequina era otra forma de decir Dios está aquí sin pronunciar su nombre. Que el Señor pues me le bendiga y me le dé entendimiento en todo.
Si tienes dudas, pregúntale al pastor.
Me preguntan, tengo un problema. Por más que oro y busco el rostro del Señor, no lo encuentro. Estoy triste porque sé que con esta actitud estoy pecando. Pero es algo que está dentro de mí. Ayúdenme, por favor. Quiero ser libre de toda atadura. Dios les bendiga. Mi estimado hermano o hermana, usted dice tener un problema porque ora buscando el rostro del Señor y no lo encuentra. Y por eso está triste y está convencido que con esa actitud está pecando. Y luego me dice, ayúdeme a ser libre de esta atadura. Tengo la impresión que usted está empeñado en una tarea imposible. Le explico. Está empeñado en ver el rostro de Dios. Y en este sentido, escuche lo que Dios le dijo a Moisés. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 20 y 23. Allí dice de la manera siguiente: no podrás ver mi rostro, porque no verá mi rostro hombre alguno y vivirá. Dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Porque no verá hombre mi rostro y vivirá. Éxodo 33. Verso 20 al 23. Así que creo, ¿no?, que está empeñado en una tarea difícil. Pues un hombre de la estatura de Moisés, su estatura espiritual, ¿no?, apenas pues Dios le concedió, y es el único que aparece en la Biblia que pudo ver por lo menos sus espaldas. pero no su rostro. Es bueno decir que cuando los evangélicos hablan de buscar al Señor, es bueno que se entienda que no se trata de que el Señor se les perdió y lo andan buscando, como busca uno un niño en un centro comercial que se le perdió y anda desaforado por allá buscándolo. No. Así que no se pretende con la idea que forma parte de la cultura evangélica, del léxico evangélico, de nuestra manera de ser o de hablar en este caso, que uno habla de buscar el rostro del Señor, pero realmente no aspira a verlo con ojos físicos. Eso no es verdad, no nos referimos a eso. Nos referimos es a buscar su voluntad, sobre todo cuando hay decisiones que se deben tomar y uno no sabe qué hacer si tal o cual decisión agrada al rostro del Señor o está en su voluntad. No sabemos si gozamos con su apoyo, si Él lo ve bien. Y entonces cuando hay ese tipo de acciones que uno quiere tomar, decisiones que debe tomar, entonces uno dice, voy a buscar a Dios, pero no quiere decir que sea perdido. Buscar a Dios implica orar, sensibilizarnos ante su presencia. Es decir, hay momentos en que el cristiano pasa también por momentos espirituales, desiertos espirituales. Y en esos momentos nos sentimos como que nuestro espíritu no logra conectarse con la presencia de Dios. Cuando estamos así, decimos, debemos buscar al Señor. Y vamos a buscar su rostro. Pero nunca pensamos en ver de manera física su rostro. A veces lo que queremos referir es que, bueno, en este mundo donde hay tanta vanidad, tanto entretenimiento y a veces tantas ocupaciones, uno a veces dice, voy a buscar al Señor. Es una manera de hablar. También se refiere a buscar al Señor en contraposición con buscar las cosas de este mundo, como la fama, la belleza, los títulos o bienes materiales inclusive. Pero nunca buscar el rostro de Dios implica verle de manera objetiva con nuestros ojos físicos. Mi estimado hermano, sea que usted busque al Señor con la idea de ver su rostro de manera objetiva, o que busque su rostro a la usanza evangélica, espiritual o subjetiva, no veo razón para que usted se sienta triste al extremo que sienta que está pecando. Me parece es un extremo. Créame, no hay razón para creer que está en pecado, por mucha que sea su tristeza. Tampoco veo que esta sea una atadura de la cual debe ser libre. Antes, por el contrario, lo insto a que siga buscando el rostro del Señor a la usanza evangélica, es decir, con madurez y con doctrina. Que el Señor me le bendiga y me le dé entendimiento en todo.
Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar. En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado. Con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor si detrás viene para. Siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil, es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria
del otro lado.
Siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria
del otro lado.
Si tienes dudas, pregúntale al pastor.
Continuamos. Aquí tengo más que una pregunta, todo un escrito. Dice: pastor, tengo novia, ella tiene 22 años y yo 24 años. Me siento incómodo porque le pregunté a mi novia si había tenido relaciones y me respondió que sí. Bueno, al igual que yo, ella solo tenía una relación anterior. Yo he tenido solo una vez relaciones sexuales. Ella tuvo una relación de 2 años. Y bueno, me imagino lo que puede pasar en ese tiempo. Ella me pidió perdón cuando hablamos por no esperarme. La perdoné. Pero la realidad es que tengo eso en mi mente y quiero ser libre de ese pensamiento. Quiero no pensar más en eso y no deseo hablar con ella eso, porque debería ser un tema cerrado. Pero no puedo aún verlo así en mi mente. Ambos somos cristianos evangélicos, nacidos y criados en el Evangelio, con liderazgo, y decidimos esperar nuestro matrimonio para pasar en ese plano, y tenemos un año de noviazgo y planeamos dentro de 2 años casarnos. No hablo con mi papá porque no sé qué piensa de mí o de ella, y tampoco con mi pastor porque no sé qué piense él. Y ella me confesó que es algo que solo sé yo y, bueno, el otro sujeto. La cuestión es que yo quiero saber cuál es la manera correcta en la que debo proceder. También pienso que deben existir más personas en mi condición. Y bueno, aunque para el joven promedio es algo normal, sabemos que dentro de lo que se nos ha enseñado, no lo es. Y quiero saber cuál es la mejor manera y qué debo proceder para no hacer sentir mal a mi novia, que la amo, para yo estar libre de ello y que esto no traiga consecuencias a nuestro futuro. Por favor, si puede, ayúdeme. Agradeciendo de antemano que Dios lo continúe guardando. Gracias por, aunque sea leer su carta, no, pero realmente es una carta. Resumiendo lo leído, mis amados hermanos y amigos, es un joven de 24 años que me escribe, que se siente incómodo porque su novia le confesó que en el pasado, cuando no era su novia, ella tuvo sexo. Él también tuvo, ¿no? Ella le pidió perdón, pero él se imagina lo que pudo pasar en ese entonces, en ese tiempo, que fue un noviazgo de 2 años, dice él. Y no haya cómo sacarse esos pensamientos. Ambos son criados en el Evangelio y planean casarse dentro de 2 años. Me dice que no ha hablado con su papá y tampoco con el pastor. Él quiere saber la manera correcta de proceder. Bien, trato de responder a este joven que me ha escrito. Y lo primero que le quiero decir es que hay solo 2 formas en que usted puede proceder, ambas correctas. Número 1, usted debe asegurarse de haber perdonado a su novia y seguir adelante con su noviazgo, casarse y ser feliz. Y esa es una manera correctísima. Otra forma también correcta es terminar con esa relación de noviazgo sin estar dando a nadie explicaciones. Es decir, sin revelar lo que su novia le dijo en secreto. Tiene allí esas 2 alternativas y para mí ambas son correctas. Usted me dice que no le ha dicho a su papá nada y me parece una buena idea que no le diga a su papá nada. Usted ya tiene 24 años, caballero. Por favor, eso no es asunto de su papá. Usted me dice de que aún no ha hablado con el pastor, que no sabe cómo puede tomar el eso. Mire, hablar con el pastor para mí depende de la motivación con la cual usted vaya a hablar con él. Es decir, con qué fin va a hablar con el pastor. Y también depende de la calidad de pastor que usted tenga. Le explico. en un buen número de iglesias tienen o tenemos como norma disciplinar estas acciones pecaminosas, tanto suya como de ella. Ambos tuvieron sexo por allí. Y yo le pregunto, ¿es eso lo que usted quiere para su novia? Y me imagino que para usted también, ser suspendidos. Por supuesto, el pastor se ve obligado en esas condiciones, por las normas de la iglesia, reunir a la directiva, dar explicaciones de la suspensión. Sus padres se van a enterar y ella, más ella que usted, pasa soberana vergüenza. ¿Es eso lo que usted quiere? Por eso le digo, depende del fin que usted persigue al hablar con su pastor. Mas si usted busca un consejo, una sugerencia, usted busca una oración, no veo por qué no hablar con su pastor. Pero repito, depende de la calidad de pastor que usted tenga. Los pastores, por lo general, deberíamos ser sabios y prudentes en estos casos, pero no todos, y no siempre lo somos. Así que evalúe a su pastor si ha sido buen mentor para su vida, si es un buen guía, si ha mostrado sabiduría y prudencia, o si es de los que no se les puede decir algo porque te ilustran el sermón del domingo con eso. Mire, lo invito a que lea Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Por favor, Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Usted va a encontrar el pasaje del nacimiento del Señor allí y va a encontrar que José de repente encontró que su novia María estaba embarazada. Y dice la Biblia que como era un hombre justo, no quiso difamarla, es decir, denunciarla públicamente. Quiso dejarla como en secreto, solo que un ángel habló con él. Pero esa fue la intención de José, debido a que era un hombre justo. Yo pienso que lo más ruin que usted puede hacer es revelar ese secreto que su novia le confió. Si le parece rudo lo que le estoy diciendo y no lo puede digerir, yo lo invito a que haga como José, que lo quiso hacer discretamente. Pero usted sería de verdad muy desconsiderado, muy innoble de su parte, muy bajo, hacer comentarios de eso. Usted me dice que la perdonó, pero en realidad tiene eso en su mente, en su corazón. Usted no le ha perdonado nada. Yo diría que a usted le cuesta perdonar. Mi consejo es, si esos pensamientos le siguen atormentando, no siga con ese noviazgo y menos casarse. No sería feliz jamás. Bueno, no olvide que usted también tuvo relaciones sexuales, ¿no? Y nadie sabe. ¿Cuál es la diferencia? Ah, que usted es hombre. No es esto machismo. Pero le digo, ante Dios, usted es tan pecador como ella. Si su novia lo perdonó a usted, si usted perdona a su novia de verdad, si ambos se han arrepentido ante Dios por sus acciones, si se aman de verdad, creo que usted podría perder la oportunidad de tener un hogar bonito solo por estar buscando vírgenes o señoritas. Va a perder la oportunidad de formar un hogar con una persona que le ama. Que el Señor me le bendiga y me le dé entendimiento en todo. Y a todos ustedes que nos sintonizan, Hasta mañana, se nos fue la hora. Dios me los bendiga.